Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, 3 de abril, jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Los exhorto a ser testigos y artesanos de paz y de unidad, que el vínculo con sus responsables nunca sea motivo de conflicto. Es el mensaje del Papa Francisco a los participantes en la peregrinación jubilar del Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica. En su homilía durante la misa conmemorativa del vigésimo aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo II, celebrada en la Basílica de San Pedro, el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin recordó el apasionado amor a Cristo del Santo Papa y su incansable servicio a la paz, con llamamientos y advertencias, muchos de los cuales lamentablemente no fueron escuchados, como sucede también con los grandes profetas. Volver a Nicea como hermanos. La relevancia del primer concilio ecuménico en el documento publicado por la Comisión Teológica Internacional en el 1700 aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea. El editorial de nuestro director Andrea Tornelli. Jubileo de los enfermos. Más de 20.000 peregrinos de todo el mundo los días 5 y 6 de abril en Roma. El domingo por la mañana, la misa en la Plaza de San Pedro con el arzobispo Fisichella, que leerá la homilía preparada por el Papa Francisco. Y recordamos que la intención de oración del Papa para este mes de abril es para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo. Buena sintonía. Artesanos y testigos de paz y unidad por una iglesia y un mundo habitados por una nueva humanidad reconciliada. Es el deseo que el Papa expresa en el mensaje publicado hoy dirigido a los participantes en la peregrinación jubilar de Charis, el Servicio Internacional para la Renovación Carismática Católica. La iniciativa se celebra en Roma del 4 al 6 de abril sobre el tema Testigos Gozosos de la Esperanza. Los saludo a todos ustedes que, invitados por el Servicio Internacional de la Renovación Carismática Católica, celebran su jubileo en el corazón de la Iglesia, elevando al Señor una vehemente oración de intercesión por el pueblo de Dios y por el mundo entero. Al hacer esto, según el movimiento propio del corazón en el cuerpo humano, escribe el Papa, ustedes desean no solo concentrarse en la Iglesia, sino al mismo tiempo abrirse a sus horizontes universales, asumiendo las intenciones del Papa, de modo especial aquella por la paz y la reconciliación. El Espíritu Santo, don del Señor resucitado, crea comunión, armonía y fraternidad. Esta es la Iglesia, una nueva humanidad reconciliada. El Papa Francisco anima a esta experiencia, que no es solo para ellos, es para todos, y los exhorta a llevarla al mundo como fuente de esperanza y de paz. Solo el Espíritu puede dar la verdadera paz al corazón humano, y esta es la condición para superar los conflictos en las familias, en la sociedad, en las relaciones entre las naciones. Por eso los anima el Papa a ser testigos y artesanos de paz y de unidad, a buscar siempre la comunión a partir por los propios grupos y comunidades. Que el vínculo con sus responsables nunca sea motivo de conflicto. Sientan el gusto de la colaboración, especialmente con las comunidades parroquiales, y el Señor los bendecirá con abundantes frutos. Concluye. Enamorado de Jesucristo, San Juan Pablo II consideró el misterio de la Encarnación como el centro de la historia universal, tanto que exclamó en la primera homilía de su pontificado, «Abran de par en par las puertas a Cristo». Y esta sólida convicción le permitió dirigirse no solo a los fieles católicos, sino también a los pueblos y a los gobiernos, para que fueran conscientes de sus responsabilidades en la defensa de la justicia, de la dignidad humana, de la paz. El secretario de Estado Pietro Parolin, en la homilía de la misa por el vigésimo aniversario de la muerte del Papa Wojtyła, recordó uno de los rasgos principales de su enseñanza: ser profeta de paz. Parolin recordó el incansable servicio a la paz del Papa polaco, sus apasionadas exhortaciones, sus iniciativas diplomáticas para intentar hasta el final evitar las guerras hasta los momentos finales de su vida, cuando ya era evidente la fragilidad de sus fuerzas físicas. Y señaló que por este testimonio sólido y vivo podemos hoy dirigirnos a él como intercesor para recibir la gracia divina que hoy necesitamos. Gracia para el camino de la Iglesia, gracia para la salvación de todos los seres humanos. Gracia para reconstruir continuamente la paz en las naciones y entre ellas, de modo que vuelva a tener sentido hablar de familia de pueblos, como lo hizo aquel santo pontífice abrazando en el amor al mundo entero. El secretario de Estado abrió su homilía con el recuerdo de aquellos días de hace 20 años, desde el Vía Crucis del Viernes Santo en el Coliseo, con la oración de la multitud acompañada por la imagen del Papa abrazando la cruz en su capilla, hasta su aparición en la ventana que da a la plaza para una bendición pascual sin palabras. Finalmente, la espera, junto a toda la Iglesia y gran parte de la humanidad, del encuentro de nuestro querido Papa con el Señor, que tuvo lugar a la tarde de ser en la vigilia del Domingo de la Misericordia. Y luego la afluencia creciente, imparable, inimaginable, llena de afecto y gratitud de multitudes que llegaban a Roma para el último adiós terrenal a su gran pastor. El Papa Wojtyła, dijo el secretario de Estado, reconoció que fue llamado por Dios a la existencia y al servicio del pontificado, pero también que fue asistido y protegido por él de manera extraordinaria, como motivo del atentado en la plaza de San Pedro, cuando, según anotó en su testamento, la divina providencia me salvó milagrosamente de la muerte. Él mismo prolongó esta vida para mí, en cierto modo me la devolvió. Desde este momento, escribía Juan Pablo II, le pertenece aún más. El cardenal Pietro Parolin definió también la cita del Gran Jubileo del 2000 como el momento culminante de la existencia del Papa polaco, casi la culminación del cumplimiento de su misión, la de llevar todas las dimensiones de la realidad, de la Iglesia y de la actividad humana a redescubrir su sentido en relación con la persona de Cristo, único redentor del hombre. Y en la invitación del Papa Wojtyła al final de aquel año santo a que la barca de la Iglesia vuelva a navegar con confianza en el mar del tercer milenio, encontró palabras que resuenan en las de su sucesor Francisco también en este nuevo jubileo. Esto nos ve como una Iglesia en salida, navegantes en aguas turbulentas, pero siempre peregrinos de esperanza hacia las fuentes de la misericordia y de la gracia, guiados por el sucesor de Pedro, asistidos por el Espíritu Santo. Volver a Nicea 1700 años después, durante el jubileo de 2025, significa en primer lugar reencontrarnos como hermanos con todos los cristianos del mundo. La confesión de fe surgida del primer concilio ecuménico es de hecho compartida no solo por las iglesias orientales, ortodoxas y católicas, sino que también es común a las comunidades eclesiales nacidas de la Reforma. Significa encontrarse entre hermanos en torno a lo que es verdaderamente esencial, porque lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Juntos creemos en Dios uno y trino, en Cristo, verdadero hombre y verdadero Dios, en la salvación de Jesucristo según las Escrituras leídas en la Iglesia y bajo la moción del Espíritu Santo. Juntos creemos en la Iglesia, el bautismo, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Este es uno de los puntos centrales del documento Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, publicado por la Comisión Teológica Internacional para conmemorar el Concilio de Nicea. El primer concilio ecuménico tenía entre sus objetivos determinar una fecha común para la celebración de la Pascua, una cuestión controvertida ya en la Iglesia de los primeros siglos. Unos la celebraban junto con el Pesaj judío, el 14 del mes de Nisan, y otros el domingo siguiente. Nicea contribuyó a encontrar una fecha común al fijar el domingo siguiente, a la primera luna llena de primavera, como fecha para la celebración de la Pascua. La situación cambió en el siglo XVI con la reforma del calendario de Gregorio XIII. Las iglesias de Occidente calculan ahora la fecha según este calendario, mientras que las de Oriente siguen utilizando el calendario juliano utilizado en toda la iglesia antes de la reforma gregoriana. Pero es significativo y profético que precisamente en el aniversario de Nicea este año todas las iglesias cristianas celebren la Pascua el mismo día, el domingo 20 de abril. Es un signo y una esperanza para llegar cuanto antes a una fecha aceptada por todos. Además del aspecto ecuménico, hay un segundo aspecto que hace que este retorno a Nicea sea tan actual. Ya en la última década del siglo pasado, el entonces cardenal Ratzinger señalaba como un verdadero desafío para el cristianismo el de un nuevo arrianismo, es decir, la creciente dificultad para reconocer la divinidad de Jesús tal como se profesa en la fe cristológica de la Iglesia. Se le considera un gran hombre, un revolucionario, un maestro excepcional, pero no Dios. Existe, sin embargo, otro riesgo que también se subraya en el nuevo documento y es exactamente el opuesto, a saber, el de dificultar la admisión de la plena humanidad de Cristo. Jesús puede experimentar fatiga, sentimientos de tristeza y abandono, así como ira. En efecto, el Hijo ha elegido vivir plenamente nuestra humanidad. En Él, en la humanidad expresada, en cada momento, en su dejarse herir por la realidad, en su conmoverse por el sufrimiento de los que encontraba, en su decir sí a las peticiones de los pobres que le pedían ayuda, vemos reflejado en potencia lo que significa ser humano y al mismo tiempo vemos reflejado el poder de una divinidad que eligió abajarse y vaciarse para hacernos compañía y salvarnos. Alrededor de 20.000 peregrinos, entre pacientes, médicos, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, personal sanitario y técnicos procedentes de más de 90 países de todo el mundo, llegarán a Roma el sábado 5 y el domingo 6 de abril para participar en el séptimo de los grandes eventos jubilares, el jubileo dedicado a los enfermos y al mundo de la salud. Miles de personas llegarán a Roma procedentes de Italia. Después habrá delegaciones de Estados Unidos, España, Colombia, Argentina y Brasil, así como de países como Francia, México, Alemania, Croacia, Filipinas, Perú, Congo, Australia, Chile, Etiopía, Canadá y Camerún. El evento del jubileo comenzará la mañana del sábado 5 de abril con la posibilidad para todos los participantes de vivir su propia peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro a partir de las 8 de la mañana. El sábado por la tarde volverán los diálogos con la ciudad, las manifestaciones culturales, espirituales y artísticas en las plazas del centro de Roma organizadas por asociaciones, organizaciones y movimientos. Mientras que el jubileo concluirá el domingo 6 de abril con la Santa Misa en la Plaza de San Pedro a las 10:30 de la mañana, presidida por Monseñor Rino Fisichella, que leerá la homilía escrita por el Papa Francisco para la ocasión.
¿Cuánto me gustaría que mirásemos menos la pantalla y nos mirásemos más a los ojos? Si pasamos más tiempo con el móvil que con la gente, algo no funciona. La pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales que respiran, ríen y lloran. ¿Verdad? La tecnología es fruto de la inteligencia que Dios nos ha dado, pero hay que usarla bien. No puede beneficiar solo a unos pocos, mientras que otros quedan excluidos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Usar la tecnología para unir, no para dividir, para ayudar a los pobres, para mejorar la vida de los enfermos y de las personas que tienen capacidades diferentes. Usar la tecnología para cuidar de nuestra casa común, para encontrarnos como hermanos, porque cuando nos miramos a los ojos, descubrimos lo que realmente importa, que somos hermanos, hermanas, hijos del mismo Padre. Oremos para que el uso de las nuevas tecnologías no reemplace las relaciones humanas, respete la dignidad de las personas y ayude a afrontar las crisis de nuestro tiempo.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de este jueves 3 de abril. Gracias por haber estado en sintonía con nosotros. Laudetur Jesus Christus.